Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Si nos quieren seguir también a través de internet, radiocolores.es. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que coordina este espacio, 45 minutos con, un programa dedicado a entrevistas, a hablar con gente que nos tiene algo que contar, algo que aportarnos a nosotros y a ustedes que están al otro lado de nuestra emisora. Y estos tres cuartos de hora de hoy los vamos a dedicar a hablar, charlar con Mercedes Alvillo, que es psicóloga, coordinadora del área de artes de la Universidad Popular y que está aquí para hablarnos de, primero, su área, el que ella coordina la Universidad Popular, pero también de ese maridaje o de esa fusión psicología-arte para, sabemos, embarcarse en proyectos que ha llevado a buen puerto en esa conjunción de psicología y arte. Pero yo quería empezar porque escuché a Mercedes, aparte de saludarla, bienvenida Mercedes.
Hola.
¿Cómo estás? Bueno, estamos en nuestra casa, si me permites,
sí,
¿no?
Estamos en casa, sí.
Para hablar un poquito porque la escuché recientemente, en concreto el pasado mes de octubre, cuando se presentó el calendario de cursos de la Universidad Popular para el curso, valga la redundancia, 2018-2019, hablar de educar para vivir. Esto así dicho así, pues no sé, suena muy bonito, suena muy bien, pero mucha gente se pregunta, ¿qué es eso de educar para vivir? ¿Qué es eso, Mercedes?
Bueno, partimos de la idea de que la vida es aprendizaje permanente. El proyecto educativo de la Universidad Popular se fundamenta en esa sólida creencia que el crecimiento debe ser algo que no se interrumpe, el desarrollo personal tiene que ser algo que nos vaya dando herramientas para adaptarnos a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestras circunstancias personales y sociales y que nos permita pues resolver problemas y sentir que nuestra vida está llevando una evolución, un crecimiento que nos haga sentirnos satisfechos y satisfechas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente creyendo en eso, la Universidad Popular se embarca en un proyecto educativo en el que pretende que sea una comunidad donde todos y todas nos ayudemos a ese crecimiento, a ese desarrollo con diferentes proyectos. Cada persona tiene unos intereses distintos, unos caminos diferentes que quiere seguir en su desarrollo y dentro de la programación de la Universidad Popular lo que tenemos es una amplia cobertura, un amplio ramaje donde podemos dar cabida a los distintos intereses.
Dicho así, o visto así, o escuchado así, suena muy bien, pero claro, yo me hago la siguiente pregunta. Cuando uno, en este caso, un psicólogo, un profesor, una profesora, coge a un alumno que empieza desde infantil, pasando por las distintas etapas de la escala educativa, pues parece que todo está muy bien, parece que todas las piezas del pool educativo encajan. Pero cuando se coge a adultos, cuando están ya a mitad de camino de ese aprendizaje que tuvieron o no tuvieron, de esas inquietudes que a lo mejor no tienen ya que generar, de esas expectativas que pueden levantar ante un proyecto como el de la Universidad Popular de Palencia, ¿cómo se cocina todo eso a la hora de dirigirse y tratar con ese tipo de gente, además tan heterogénea, me imagino, ¿no?
Pues mira, yo lo veo de una manera muy positiva. Cuando uno viene a la Universidad Popular o a cualquier otro centro de educación de personas adultas, viene con una motivación intrínseca. Tú coges a un niño que está estudiando la educación obligatoria y va porque lo obligan. La gente que viene a la Universidad Popular viene porque tiene una motivación interior. Nadie le empuja y entonces eso ya es un porcentaje de éxito garantizado sí o sí. Luego, lo interesante en el trabajo, yo hablo por los talleres de arte, pero supongo que por todos los talleres y cursos de la Universidad Popular, es que es un aprendizaje individualizado. Nosotros intentamos siempre estar al día de lo que son las innovaciones educativas, de aquellas pautas educativas que nos pueden ayudar a hacer bien nuestro trabajo. Y partimos de que nosotros educamos por competencias. Todas las personas somos competentes en algo y partimos de un nivel base de competencia. Lo que hacemos el profesorado de la Universidad Popular es conocer esa competencia básica que tiene, perdón, base que tiene esa persona y a partir de ahí que cada participante desarrolle su proyecto individual partiendo desde su punto concreto de partida y llegando hasta donde él quiera o pueda llegar. Es decir, el aprendizaje es individualizado. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su paso. Aquí no hay exámenes, no hay unos objetivos que nos académicos que tengamos que cumplir. El único objetivo realmente importante es que cada uno, desde el punto de partida que tenga, consiga que su proceso, facilitado por el profesorado, le lleve hasta donde pueda o quiera llegar.
Estamos de acuerdo contigo en que aquí no se trae a nadie obligado, que todo el mundo elige a lo mejor el perfil del curso que más le puede cuadrar con sus inquietudes. Hasta ahí todo muy bien, pero ¿cuesta la integración en el grupo de esas personas que vencen la timidez, el miedo escénico, el no hablar en público, el retraerse, el quererse faltos de, no sé, de conocimientos para poder expresarse?
En absoluto. Yo creo que aquí, yo por lo menos hablo de mis grupos, ¿no? A nadie se le fuerza a hacer una participación más allá de donde quiera, pero luego, por otra parte, los grupos suelen ser gente que, como viene voluntaria, viene con una actitud muy positiva, y enseguida la cogen, no. Luego yo voy viendo, por ejemplo, cuando una persona entra en los grupos de pintura, que al principio pues está diciendo, Dios mío, todo me viene grande, ¿no? Porque sabes que el aprendizaje al principio todos son incógnitas, todos son datos nuevos y parece como que se nos hace todo muy grande, pero bueno, yo inmediatamente veo como el grupo acoge, la gente se integra y luego cada uno se va mostrando como es y fluye, o sea, no hay violencia en cuanto a la presión de tener que hacer nada, ni participar de ninguna manera, ni hablar en público. Cada uno viene y vive el proceso a su ritmo, de su manera, y se integra también a su ritmo como quiera. Los grupos suelen ser súper acogedores, porque la verdad es que yo hablo por los míos, que son los que conozco, pero son gente muy maja y predispuesta a compartir, a convivir, y es estupendo.
Con lo cual la tarea, el empatizar profesor con alumno será tarea fácil, ¿no?
Se intenta. A ver, siempre es un camino de dos direcciones, ¿no? Claro. Yo tengo que empatizar con el alumnado tiene que también empatizar conmigo. Yo intento facilitar el trabajo y facilitar su proceso.
Bueno, para una psicóloga esa no será una tarea muy difícil, ¿no? Bueno. Cuando observa al grupo, al colectivo, y más o menos lo conduce por la senda que ella cree más oportuno, ¿no?
Bueno, sí. Siempre yo les digo, bueno, pero la psicóloga, las psicólogas tampoco somos brujos, ¿no? O sea que tenemos nuestras limitaciones también, ¿no? Pero bueno, intento que las personas se sientan cómodas.
Coordinas el área de las artes del Universo Popular, pero yo quería hablar un poco, porque sé que has trabajado en distintos proyectos de psicología aplicada y utilizar el arte como terapia en ciertos colectivos, muy bien, en gente que creo que hablábamos antes de distintas edades, y ese tipo de proyectos, ahí claro, creo que tiene que ser la profesora quien despierte el interés en ese alumnado, en ese colectivo que además puede tener una tipología o un perfil similar.
Bueno, es que hablamos de dos cosas. No quiero que se asuste la gente pensando que cuando vienen a las clases de pintura les vamos a psicoanalizar, porque son dos temas.
No.
Da un poco miedo, ¿no?
Eso lo dejamos aparte.
Da un poco miedo. Mira, no, una cosa son los talleres de pintura, que aquí cada uno viene, hace sus obras privadas, personales, su proceso de aprendizaje sobre una cuestión técnica, el óleo, la plumilla, la acuarela, el dibujo, lo que quiera. Y luego hablamos de otros proyectos que pueden ser ya más llevados a la creatividad, a los procesos, a los proyectos expositivos. Pero esto es una cosa. Y luego otra cosa diferente es el arte como terapia. Yo soy arteterapeuta y esa faceta concreta del arte unida a la psicología, yo lo estudié porque, bueno, daba clases de pintura desde hacía un montón de años, había estudiado psicología y digo, bueno, ¿y ahora cómo fusiono estas dos cosas? Entonces, bueno, pues hice un máster en Madrid, en la Complutense de arteterapia, que es cómo utilizar el arte como un facilitador de la expresión en aquellos procesos de conducta o de necesidad terapéutica, donde la comunicación a través del arte es mucho más fluida que a través de la palabra. Es decir, hay muchas veces que algunos colectivos, o personas mayores, o niños, o algunas
gente con alguna discapacidad
o alguna población concreta con algún tipo de problema que no puede verbalizar de una manera fácil, a veces el dibujo es un elemento que te sirve para dejar fluir sentimientos, emociones, experiencias que de otra manera no puedes verbalizar.
Y a través de la pintura o el dibujo, de otro tipo de manifestación artística, ¿se intuye, por ejemplo, la problemática o el sentimiento, bueno, la visión del autor?
Que, a ver, no es un proceso mágico, es un proceso de sesiones, pero es el arte terapeuta está entrenado para, a través de un dibujo o de distintos temas que se plantean a la hora de trabajar los dibujos, se pueda ir percibiendo, se puedan ir detectando determinadas tendencias en el dibujo, determinadas tendencias en los temas, en los colores, en la forma del trazo, bueno, distintos aspectos que nos permiten detectar que puede haber un problema a partir del cual se puede ir invitando, facilitando que la persona vaya hablando o desarrollando las conductas que deseamos al final, ¿no? Pero es un proceso más complicado que eso, ¿no? También
imagino.
Se puede hacer de una manera lúdica, de forma ocasional, que sí que lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer dentro de estas jornadas una sesión de arteterapia, ¿no? Entonces podemos, sí que se puede hablar de cosas más livianas, ¿no?
Siempre ¿en qué consiste, si quieren de rasgos, una sesión de arteterapia?
Bueno, pues una sesión de arteterapia divide en distintas etapas. Pues el primero se plantea el tema, el que queremos tocar. Depende del tipo de población, se trabaja un tema u otro, pero bueno, podemos simplemente, a lo mejor un día lo único que queremos con la arteterapia es promover un recuerdo positivo. Hablar de una experiencia positiva, porque queremos generar un buen estado de ánimo en el grupo, por ejemplo.
¿Invitas entonces, a que la plasmen en el papel?
Entonces puedo hacer una invitación de decir, bueno, venga, vamos a dibujar un recuerdo, el recuerdo más bonito de tu vida. Entonces la gente empieza a recordar cosas bonitas y de una manera íntima. A veces no tiene... Y luego, pues cada uno dibuja su recuerdo bonito.
¿Es una forma de despertar la memoria también
De despertar la memoria, de provocar el recuerdo de emociones que nos producen sensaciones y que nos hacen secretar hormonas positivas en nuestro cuerpo. Nos sentimos mejor. Luego, aquellas personas que quieren contar en público el dibujo, lo cuentan, lo expresan, lo comunican, se estimula la comunicación entre el grupo, entre las personas. Bueno, es decir, como ves, el dibujo es un pretexto para poder provocar emociones, sentimientos y hablar de cosas que queremos hacer, ¿no? Bueno, eso en una sesión que no sería comprometida, ¿no? Cuando es una cuestión más terapéutica, bueno, pues hay que pautar muy bien los temas que se presentan, cuál es la población diana con la que vamos a trabajar, etcétera.
Oye, qué interesante esto del arte de terapia. Bueno, tiene que ser un mundo, no sé.
Es espectacular. Yo no, sigo diciéndolo, no somos brujos, no somos magos ni adivinos, pero realmente lo que consigues con la arte terapia a veces te deja sorprendida, ¿eh? Es una cuestión de paciencia también y de hacerlo con mucho respeto y luego, sobre todo, puede parecer una tontería, pero luego es un proceso terapéutico que hay que llevar con mucho cuidado, porque tú cuando planteas una actividad de arte terapia estás abriendo como puertas que tienes que saber contener lo que puede aparecer por esa puerta, ¿no? Entonces luego hay que tener pautas para, vale, si en una sesión de arte terapia sale algo comprometido, el terapeuta tiene que haber previsto eso que está saliendo para poder gestionar lo que va a pasar después de esas manifestaciones, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante.
Yo había oído hablar de terapias con animales, por ejemplo, con caballos, con perros.
Hacemos terapia con animales también. Nosotros, sí, hice un curso de bueno, adoro a los animales, soy una defensora absoluta, o sea, de los derechos de los animales.
¿Entrecomillamos lo de animalista o no?
Me da igual, no, a mí nunca me han gustado las etiquetas. Yo creo que los animales tienen derechos.
Sí, sí, por
y
supuesto.
Creo que esos derechos hay que respetarles sí o sí. Y además creo que los animales nos aportan un montón de cosas. Y bueno, hice un curso de terapia, bueno, de entrenadora de perros de terapia. Y llevamos ya desde el año pasado y este año vamos a San Telmo con mis perritas, que somos el equipo Doctor. Y mira, nos toca ir este lunes y vamos y hacemos terapia con las personas mayores con los perritos, que también es lo mismo. Es decir, lo importante es provocar cambios, provocar emociones, detectar problemas, solucionarlos. Y la herramienta puede ser el arte, la herramienta pueden ser los animales. Hay muchas herramientas. Lo importante es tener un proceso controlado.
El proceso de los animales, el otro día, desgraciadamente, una mujer en Madrid, en Alcorcón, creo, han ido a desahuciarla, 65 años de edad, y se ha arrojado por el balcón ante el desahucio. Pero yo oía a alguien de Servicios Sociales de Madrid decir que el gran problema de este tipo de gente no es la situación del desahucio, que también, sino la soledad. Esto de la, no sé, caninoterapia, por ejemplo,
sí.
¿Sería un medio de que estas mujeres, o esta gente, estas personas en concreto,
bueno,
puedan huir de la soledad? Porque mejor animal de compañía que el perro yo no lo he visto.
Mira,
en ningún sitio.
Dice, hay un dicho que dice que hasta que no has amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida. Y es cierto. Cuando tú tienes un animal, la soledad se mitiga muchísimo y además el animal te ayuda a descentralizarte. Es decir, tienes un ser que depende de ti, al que te tienes que preocupar de alimentar, de cuidar, de ir a la compra, salir, sacarle a pasear. Eso genera que tengas que llevar en la vida unas actitudes que no están centradas en tu vida, en tus problemas.
Que ya no eres el centro del universo, ¿no?
No eres el centro, no eres el ombligo de tu mundo. Hay otro ser que, mira, simplemente cuando vamos a hacer la terapia con las personas de la residencia de San Telmo, muchas veces lo que no tienen es contacto físico. O sea, algo tan sencillo como un abrazo, un beso,
sí.
Es algo que al final van perdiendo y no te das cuenta de que lo has perdido, pero no lo tienes. Entonces, simplemente el perro lo que hace es, te da calor, el calor de su piel, el contacto con su pelo, la mirada a los ojos, la metada, que tú le des una orden y el animal te obedezca, te provoca una subida de tu autoestima, porque son cosas elementales que sin embargo, cuando vamos siendo mayores y nos van dejando un poco olvidados en una residencia, vamos perdiendo un montón de cosas.
Uh-huh.
El contacto físico, el contacto visual, el hablar, el dar una orden y que nos obedezca, el coger a alguien que acompáñame a dar un paseo y te acompaña a dar un paseo, y el perro nunca te cuestiona, nunca te juzga, no piensa si eres guapo, si eres feo, rico, pobre, si sabes andar mejor o peor, si tienes estilo, si vas bien vestido, le importa todo un pepino, lo que quiere es la compañía de ser a ser. Y eso es fabuloso. Desde luego, sí, estaría muy bien, pero claro, todo cuesta esfuerzo, recursos, ¿no?
Uh-huh. Evidente.
Y hay muchísimos animales abandonados en protectoras. Podría haber programas municipales que realmente ayudasen a compaginar la soledad de esos animales con la soledad de muchas personas mayores, que simplemente la caricia moviliza todos sus recursos emocionales, mentales, físicos, etcétera.
Acabas de despertar en mí, creo que en nuestros oyentes posiblemente también, porque es muy interesante, ¿verdad, señoras y señores oyentes, este tema? Voy a andar 2 minutos más, porque claro, es lo que tiene esto de la curiosidad. Los animales, vamos a entrar en el perro, no hablan.
Bueno,
el ladrillo
sí
puede ser una... No, el lenguaje gestual es por lo que te iba a preguntar. El lenguaje gestual de los animales.
Me dicen que los animales no hablan. Digo, vamos a ver. Una cosa es que nosotros no entendamos su idioma y otra es que los animales no hablen. Todos los animales se comunican. O sea, la no comunicación es imposible.
Sí, tenía una perra y con las patas se comunicaba mucho.
Con el ladrido, yo por ejemplo tengo perros y tengo gatos, y yo detecto por el tono que están comunicando algo distinto, y entre ellos se hablan. Nosotros no sabemos su idioma. Entonces, el ser humano somos muy egocentristas, y pensamos que todo se rige en función de lo que nosotros somos capaces de entender. Yo creo, con mis años de experiencia con mis animales, que los animales hablan. Otra cosa es que yo sea tonta y no les entienda. Otra cosa es que yo no me haya molestado en aprender su idioma.
Bueno, lo dejamos en limitada, ¿no? Pero tampoco llegar a de tonta.
No, bueno, yo soy tonta a veces y muy lista otras veces. Depende del momento. Que vamos, que no pasa nada por llamarse tonta a una misma de vez en cuando. Pero los animales hablan, los animales se comunican. Nosotros tenemos la responsabilidad, porque se supone que somos más inteligentes teóricamente que ellos, pero no es cierto, porque si atendemos a las inteligencias múltiples, un pájaro es mucho más inteligente en algunas cosas que nosotros. Y un perro más inteligente y un gato más inteligente, y nosotros a veces en algunas cosas también a veces somos más inteligentes que algunos animales.
Estaríamos horas hablando del mundo de los animales y de las relaciones del perro con el ser humano. Hay experiencias por ahí históricas y recogidas en la literatura que hablan de experiencias muchas veces inimaginables, ¿no?
Sí, sí.
Como aquel perro que iba todos los días al cementerio a la tumba de su dueño que había fallecido.
Uh-huh. Sí.
En fin, Mercedes, vamos a hacer unos 20, 30 segundos, una pequeña pausa musical, y si te parece, seguimos hablando.
Dale.
I would rather go blind, boy. Than to see you walk away from me, child. Watch you leave me, babe. Most of all, I just don't wanna be free, no. Glass that I held. of my lips now, babe.
Continuamos en 45 minutos con, charlando con Mercedes Albillo, profesora coordinadora de la sección de arte de la Universidad Popular y psicóloga. Hemos hablado, no sé, un poco del maridaje, eso de la fusión psicología y arte, y hemos terminado en esta primera parte del programa hablando un poco de esa necesidad de compañía que los humanos necesitamos de los animales y sobre todo de entender los animales y de cómo muchas de nuestras soledades y nuestro egocentrismo, esa palabreja la añado yo, Mercedes utilizaba otra, nos hace ver, entrar en ese mundo del que ustedes no han visto, no tenemos aquí todavía screening para poder ver el gesto de nuestra interlocutora conforme hablaba, con el entusiasmo que hablaba de este tipo de terapias. Vamos a ir un poco al mundo de la pintura, otra manifestación artística, porque uno, no sé, uno cuando se pone delante de un cuadro, que también habría que enseñarnos a casi todos a ver cómo se contempla un cuadro, ¿el pintor nace o se hace, Mercedes? Porque cierta técnica habrá que adquirir, pero las dotes artísticas esas hay, o se nace con ellas o no se adquieren, ¿no?
Bueno, esa es la pregunta de toda la psicología, ¿no? Las conductas, las predisposiciones existen, nacemos con una carga genética predeterminada que nos va a llevar hacia un camino inevitablemente. Yo creo que la interacción entre capacidades y ambiente es casi casi inseparable. Nosotros tenemos que nacer con una carga genética, unas buenas capacidades, pero después indudablemente la estimulación desde pequeñitos y pequeñitas nos hace convertirnos en las personas que vamos a ser después. Entonces yo creo que el ambiente, cómo se estimula la curiosidad y la motivación en un niño, una niña, para aprender a aprender y para tener curiosidad por el mundo, va a marcar lo que tú hagas. Yo creo que evidentemente tenemos que partir de unas capacidades mínimas, pero yo creo que luego el ambiente, la estimulación, la motivación, las curiosidades que se nos provocan son fundamentales.
Llegan los alumnos, cada uno a lo mejor no sé, seleccionarás, porque yo, por ejemplo, que no sé dibujar un lapicero.
No se selecciona, yo pregunto. ¿Qué te apetece hacer? ¿Qué quieres hacer?
Y luego les ubicas en función de sus conocimientos.
Y entonces cuando me dice yo quiero hacer esto, digo, pues venga, vamos, ya está.
¿Así?
Eso es todo.
Tú suponte que yo, que no tengo ni idea, para aprobar dibujo voy a confesar una...
Lo calcaste.
No lo calqué. Hicimos un pacto entre el profesor de dibujo, que era profesor de teatro, y yo.
Sí.
Y me dijo, si interpretas bien El mercader de Venecia de Shakespeare, te apuro, lo dibujo.
Te convalidó.
Y digo, estupendo, don Guillermo, esto hace muchos años. Pero en fin, yo llego a una clase a tu clase de pintura y te digo allí, Mercedes, no tengo ni idea de esto. Ni de dibujo lineal, ni de dibujo artístico, ni de mano alzada o sin mano alzada.
Bueno, pues yo lo primero que te digo es, mira, fenomenal, así no tienes defectos. Ya está, así no tienes malas mañas. ¿Y ahora qué quieres hacer?
Eso para animarme, ¿no?
Sí, eso, bueno, pues siempre hay que buscar la parte positiva de la vida. ¿Y ahora qué quieres hacer? Bueno, pues me apetece hacer esto. Digo, bueno, pues empezamos desde el principio y ya está. Y hasta donde llegues. Es decir, uno empieza desde el punto donde está, donde se encuentra. Es
que la meta me la marco yo.
El principio le marcas tú y el final le marcas tú. Yo te ayudo en el proceso. Eso es.
Nada. Y si tuvieras que decirles a nuestros oyentes que tengan interés o vocación por dedicarse a cualquiera de las muchas manifestaciones artísticas que hay, ¿cuál le recomendarías? ¿Trabajar con barro, la pintura, el dibujo?
Pues yo le recomendaría que mirase a ver a su estómago. Cuando piensa en él haciendo una cosa, ¿qué es lo que te hace? ¡Guaca, esto, voy yo para allá! Y eso es lo que hay que hacer en la vida. Yo creo que es muy corta.
Sí.
Hay que intentar vivir entusiasmado. Entonces yo creo que tienes que hacer lo que de verdad aporte a tu vida riqueza y te apetezca levantarte por la mañana diciendo, ostras, hoy tengo clase de esto, hoy voy a hacer esto, porque al final en eso consiste vivir, en tener ilusión por algo. Entonces, bueno, pues busca tu ilusión, busca aquello que te remueva, que te motive y tira para adelante, sea lo que sea.
Entonces, no sé, una frase que se lleva mucho ahora y tú como psicóloga, no sé si estás de acuerdo con ella, o sea, que hay que separar de la vida lo tóxico que pueda tener uno.
Bueno,
¿no?
Bueno, totalmente. Hay que buscar en la vida cosas que te enriquezcan, que te nutran, personas que te nutran, que te alimenten y actividades que te alimenten y te hagan crecer y desarrollarte. Positividad total. Hay que huir de lo tóxico. Lo tóxico no, nos envenena, sin más.
Y alguien que despierta tarde a la vida, me refiero que despierta tarde a la vida, que lo que ha vivido hasta ahora pues han sido a lo mejor las cuatro paredes de su hogar, los límites de su tierra en el pueblo, su profesión, que hay muchísima gente donde la profesión les ha absorbido total y absolutamente, y llegan a la edad de jubilación y se plantean, ¿y ahora qué hago? Yo tuve un amigo que nos llamaba a su mujer y le digo, oye, sacadlo de casa, porque se me queda sentado en el sillón frente al televisor y le falta el trabajo y bueno, esto va a ser... ¿Cómo se puede empujar a esa gente hacia esa participación?
Pues poco a poco. Lo primero, que salgan de casa, que se relacionen con otras personas y que hablen. Lo que hay que hacer es salir de tu cascarón y luego darte tiempo para ver realmente lo que te apetece. Yo creo que todos, en el fondo, una vez que nos damos la oportunidad de salir de nuestra... habrás oído, pues está muy ahora... Es muy habitual hablar de la zona de confort, ¿no? Esa zona de confort donde no necesariamente estamos bien, es simplemente donde estamos acostumbrados a estar. Podemos estar en un espacio o en una relación o en una casa o en una vida que no es que nos guste, pero es la que conocemos. Y por lo tanto no nos movemos de ahí porque salir de esa zona de confort nos produce miedo, incertidumbre, ¿no? Yo creo que la zona de confort hay que romperla porque es lo que te ofrece... las opciones de llegar a lugares donde no has estado nunca y donde quieres estar, ¿no? A veces nos da miedo, pero bueno, una vez que se está en la zona de confort hay que decir, bueno, tengo que romper, ¿cómo rompo? Pues vamos a romper fácil, sin traumas, vamos a empezar a relacionarnos con la gente. Y esto, por ejemplo, la Universidad Popular es una cosa que vienes aquí y simplemente ya hablando con la gente, caminando por los pasillos, entrando, escuchando, metiendo nuevos conocimientos. Siempre hay que tener procesos de aprendizaje abiertos, sea el que sea. Y poco a poco vas estimulándote y vas buscando otras vías. ¿Sí?
O sea, entiendo que muchas veces la zona de confort nos viene dada por el día a día, ¿no? Por lo que nos va rodeando, que nos va absorbiendo poco a poco y cuando nos queremos dar cuenta, ese es el
título
de que tú hablabas.
Sí, y la palabra confort nos confunde, porque parece que confort significa que estamos bien, ¿no? A veces el confort simplemente es que estamos apalancados en un sitio donde incluso podemos ser tremendamente desgraciados, pero no nos movemos de ahí. Porque es lo que conocemos, ¿no? Entonces es como bueno, pues alguien que ha estado enjaulado y le abres la puerta y no sale de la jaula porque es la jaula es la que conoce, ¿no? Bueno, pues hay que salir de esa jaula y aunque nos dé un poquito de miedo, si sales con gente, con amigos, y si no tienes amigos en la Universidad Popular les vas a hacer, seguro.
Sí, sí. Y romper con la rutina, también es una frase muy manida. ¿Cómo se le enseña a alguien a romper con la rutina?
Pues
¿no?
Mira, con pequeños gestos. Por ejemplo, si siempre compras un bollo, pues hoy cómprate una Fabiola. Y si siempre vas para trabajar por un camino, hoy cambia por el otro. Si los domingos haces las mismas cosas todas las mañanas, hazlas por la tarde y por la mañana haz otra cosa totalmente distinta. Es decir, no hay que provocarse, no hay que plantearse grandes metas y grandes gestas que luego no se van a llevar a cabo. Los cambios empiezan con pequeños pasos. Haz un paso cada día, una cosa nueva que te suponga un esfuerzo sostenible y cada día haz un poquito más para cambiar.
Casi como Galeano con la utopía, dar dos pasos para, sabéis, que vamos a retroceder uno, pero seguimos avanzando.
Siempre.
¿No?
Y además lo que no se puede hacer es plantearte metas muy grandes que no sean realistas, que luego te van a llevar a un fracaso, no vas a llegar a nada y te vas a sentir todavía peor. Entonces yo creo que es mejor hacer pequeños cambios, pequeños gestos y que vayan consolidándose poco a poco.
En tu condición de psicólogo, si me lo permites, vamos a abrir un poco el campo. Vamos a ir más allá de las artes plásticas y de la terapia con animales. Música, literatura, leer, escuchar música. No sé, esto que mucha gente también dentro de ese área de confort no lo practica o no lo lleva, también es una forma de romper esas rutinas, conocer otros mundos, intercambiar otras opiniones.
Mira, además es que estás hablando de una cosa que ahora mismo se está planteando pues como una competencia básica de las personas. Se supone que esa competencia cultural y artística, esa curiosidad, ese deseo por conocer otras culturas, por apreciar el arte, no debería ser parte de un hobby. Debería ser parte de nuestra formación básica. Esos intereses deberían despertarse desde la escuela, porque eso es lo que nos va a convertir en personas más inteligentes, más felices, más creativas, con un espíritu de curiosidad que nos va a llevar a ser mejores médicos, mejores ingenieros, mejores madres y padres, porque lo que provoca esa inquietud cultural y artística es una curiosidad por el mundo y por la belleza. Cuando tú tienes curiosidad por el mundo y por la belleza, automáticamente te conviertes mejor en todo lo que haces.
Hemos llegado al nudo gordiano del tema. Afortunadamente has sido tú la que ha introducido la educación. Yo quería que como psicóloga nos dijeras dos cosas. Yo separo la educación de la formación. Uh-huh. La formación debe estar en la escuela y la educación debe estar fundamentalmente en el hogar. Ese binomio muchas veces no cuadra, ¿no?
No, es que no creo que deba ser así.
Ah, no tiene que ser así.
Yo creo que debe ser que hay que formar personas en todos sus ámbitos y tienes que hacerlo de una forma cooperativa. Uh-huh. No podemos distanciar, no puedo decir yo como yo soy el padre y la madre, pero que se ocupe la profesora o el profesor de esto y que el profesor no, que de esto se ocupe su madre. No, creo que tiene que haber, cuando tenemos algo tan tan importante como un niño, una niña y esa persona que va a ser en el futuro, eso es lo que va a hacer el mundo, va a construir el mundo y además tenemos la responsabilidad de hacer que esa persona sea completa y feliz. Uh-huh. Entonces necesitamos trabajar en equipo y desde luego no se puede disgregar la educación y la cultura. Es que yo no veo diferencia, ¿eh? No lo veo. Es más, ahora mismo lo que se está valorando muchísimo de nuevo son las ciencias humanas en la educación.
Retomar la filosofía.
Retomar aquellas partes que realmente hacen que tengamos una mayor inteligencia emocional. Uh-huh. Porque esa inteligencia emocional es la que nos va a llevar a ser más felices, personas más productivas, personas más creativas, con mejor capacidad de innovación, de adaptación al medio. Vamos a construir un mundo mejor si tenemos una buena inteligencia emocional. Ahora mismo los empresarios, las empresarias, las empresas están buscando gente con un alto nivel de inteligencia
emocional. Con esos perfiles, sí.
De inteligencia emocional. Uh-huh. Las capacidades técnicas, las capacidades laborales, que también esto es algo que se trabaja en la UPE, en distintos programas, como ayudar a la gente a tener esas competencias laborales para poder encontrar un empleo, mantenerle y bueno, pues en el estudio que se hace de lo que pide el mercado laboral también se piden personas con una inteligencia emocional, uh-huh, con habilidades sociales.
Eso está muy bien y suena muy bien y suena muy bonito, pero ahí se percibe muchas veces que la realidad es otra.
Sí.
Que hemos partido de un modelo educativo en el que lo que decía el profesor era palabra de ley, a otro donde ahora son los que dicen los padres son palabra de ley. Y en medio está el niño que se educando, que uh-huh, se mueve entre esos dos mundos, uh-huh, y antes le daban la razón siempre los padres al maestro y aparte de ser que se la dan, bueno, al niño, ¿no? Eso es falta de diálogo que hay entre educadores y educandos.
Yo creo que hay no lo sé, yo quiero pensar que es un proceso de crisis entre dos esquemas educativos distintos y que llegaremos a un consenso. Yo creo que es fundamental que entendamos que el niño es responsabilidad de los padres y las madres, no es al niño hay que darle tiempo, hay que dedicarle muchísimo tiempo, una atención de calidad, pero que desde luego no se puede separar el trabajo que hace el profesor o profesora con lo que se hace en casa, ¿no? Creo que es un trabajo en equipo y creo que bueno, pues que es imprescindible que demos importancia a la comunicación profesorado padres y bueno, el tema es bastante más complicado de lo que parece, porque si te das cuenta cambiamos de leyes educativas
cada cuatro años,
¿no? Sí. Entonces bueno, no voy a solucionar yo ahora un problema que no saben los expertos solucionarlo tan fácilmente, pero bueno, yo confío en que iremos cogiendo ejemplo de experiencias que funcionan y las iremos aplicando.
Sí, pero da la impresión de que, por no sé, en la escuela pública, yo desconozco ahora cómo está estructurada, evidentemente, pero que la figura del psicólogo jugaría un papel fundamental, porque en resolver esos conflictos que se generan hoy en el mundo, sobre todo los adolescentes, y en las relaciones padres-hijos, padres-profesores, profesores-alumnos.
Sí, es una figura que se contempla. Lo que pasa es que yo creo que bueno, también es una cuestión de dar recursos a la educación.
Claro.
Es decir, no puedes poner sobre el papel algo fabuloso y después que los profesores o profesoras se encuentren solas ante un problema de acoso, un problema de bullying o un problema de una conducta disruptiva en el aula. Ellos tienen en el libro escrito cuál es la solución, pero si no tienes recursos humanos para llevarlo a cabo, pues se queda todo en papel mojado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay que dotar de presupuesto a la educación para que realmente podamos hacer
que tenga una memoria económica en condiciones.
Efectivamente, no ponerlo muy bonito en papel y luego no haya recursos humanos, uh-huh, y materiales para llevar a cabo el trabajo.
Nos quedan apenas un par de minutos porque Mercedes tiene una reunión ahora y tiene que marcharse. No vamos a consumir esos 45, pero son ahora mismo, acaba de pasar el menos cuarto, todavía tienes 5 minutillos con nosotros.
Sí.
Vamos a volver al mundo de la universidad popular.
Sí.
Y bajo el punto de vista psicológico también. Yo recuerdo cuando yo vine aquí que la mayoría de alumnos, eran alumnas.
Sí.
La mujer dominaba en el tema. Luego, con el tema de las prejubilaciones en distintos sectores productivos, llámese la banca o el sector del automóvil, parece ser que los hombres, si no llegamos a la paridad esa de 50-50, sí alcanzamos un porcentaje de 30 y tantos, casi 40%, ¿no? Y además en actividades, hasta hace poco tiempo, pues desconocidas para los hombres. Desde el punto de vista psicológico, ese cambio en el alumnado de la Universidad Popular, ¿a qué se debe? ¿Es algo generacional o algo que les atrae a los hombres a ganas de formación? Y no sé.
Pues yo creo que es una cuestión cultural. Yo me parece un éxito, ¿eh? Si realmente esa corriente es así, es porque realmente el proyecto está funcionando,
es atractivo,
está cumpliendo sus objetivos, y yo creo que al final lo que defendemos desde la Universidad Popular es que somos todos personas. Y como personas nos tenemos que crecer, tenemos que seguir desarrollándonos, y bueno, pues, y yo prefiero pensar en personas más que en, si hay hombres y mujeres. Yo veo aquí gente, veo personas, y ahí me quedo, porque creo que es por ahí por donde tenemos
no,
que ir.
Pero está bien, porque no sé, yo creo que si tú recuerdas, se hizo aquí un experimento hace unos años que eran 10 palabras que nos unían, y creo que ganó la palabra tolerancia y sí, luego compañía. Yo creo que se puede aprender muy bien conviviendo, a ser tolerante, ¿no? A ver distintos puntos de vista.
Claro, claro, es imprescindible. Lo que no conoces lo tienes miedo, y lo que conoces lo entiendes, y es cuando lo toleras. Si no lo conoces, no lo toleras.
Claro. Sí, sí, y tener otra percepción de todo lo que ocurre alrededor. Por eso quizá el lema del curso de este año, Educar para Vivir, cobra la importancia que cobra, porque se puede haber puesto educar para conocer,
sí,
o para ampliar el conocimiento,
sí,
¿no? Sin embargo, es educar para vivir. Oye, y este verbo, qué importante es, ¿no?
Sí,
¿cuántas
total
acepciones tiene bajo el punto de vista psicológico?
Sí, pues, ¿procedes? Nada, mira, viene muy hilado. Educar para vivir es que toda la educación viene hilado con todo lo que hemos estado hablando. La vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, está llena de un montón de circunstancias, un montón de experiencias que tienes que saber afrontar. Cuanto más formación tienes, cuanto más inteligencia emocional, cuanto más cultura, cuantas más opciones y más habilidades tienes, más fácil va a ser para ti afrontar tu día a día de una manera productiva, de una manera rica. Entonces, al final, eso es de lo que hacemos aquí en la Universidad Popular, intentar...
Y enfrentarse ante cualquier adversidad también, ¿no? Porque eso...
Bueno, claro, hay que tener recursos personales para salir de los problemas. Muchas veces los problemas nos enquistan porque no sabemos qué respuesta dar ante una situación difícil. Las situaciones fáciles las resolvemos todos y todas muy bien. Las difíciles son las que hay que tener recursos.
Evidentemente. Pues Mercedes Albillo, psicóloga, coordinadora del área de artes de la Universidad Popular, ha sido un placer. Sobre todo que nos hayas ilustrado con esta serie de cosas que muchas veces, digamos que obviamos los humanos a la hora de plantearnos eso. Eso, vivir, que hay que vivir y que hay que hacer para salir de esa área de confort que creemos es la idónea, la nuestra. Sin embargo, cuando abrimos las puertas y las ventanas, vemos que hay otras formas, ¿no?
Hay que estar siempre, mira, es como cuando lees algo, estás estudiando algo que te resulta fácil. Eso no es lo que tienes que estudiar. Tienes que estudiar algo que te produzca un poco de incomodidad. Entonces, en la vida hay que estar siempre un poco incómodo, porque significa que no estás en tu área de confort. Tienes que estar siempre provocando una pequeña incomodidad que te lleve a un crecimiento, a un nuevo aprendizaje. De eso se trata, salir del área de confort. Ha sido un placer, Tomás.
El placer ha sido nuestro. Y el placer ha sido estar con ustedes, señoras y señores oyentes. Sigan en nuestra sintonía. No se les olvide, 107.7 de FM. Y ahora les vamos a dejar, vamos a cambiar el registro musical, pero les vamos a dejar una música para animarse un poco, para que todo esto que nos ha contado Mercedes Albillo lo reflexionen ustedes un poco y lo pongan en valor, como también se dice, ¿no? Un placer.
Lo mismo.